Aula de Filología de esta tarde está dedicada a literatura en lengua inglesa. En el estudio están conmigo Isabel Soto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Miguel?
Ana Zamorano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Fabio Bericat, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes y bienvenido porque, bueno, bienvenidos a todos, por supuesto, pero Fabio Bericat es nuevo en esta plaza y
sí.
Espero que no sea la última vez que se acerque por aquí por esos micrófonos, ¿no?
Espero que...
Tampoco. Una vez perdido el miedo, ya adelante, ¿verdad?
Efectivamente.
Muy bien, el título, comentaba, en general, es Literatura en Lengua Inglesa. Es la tercera parte, no necesariamente la tercera parte, pero es el tercer programa de un ciclo que hemos venido dedicando a este tema, ¿verdad, Isabel?
Sí, efectivamente. El programa de hoy cierra de alguna forma una trilogía dedicada, pues eso, a la poesía en lengua inglesa. Poesía que además forma parte de los contenidos de diversas asignaturas, por ejemplo, corrientes y autores norteamericanos hasta 1900, la literatura inglesa de segundo curso y este último programa a la asignatura de tercer curso, Pensamiento y Creación Literaria Inglesa en el siglo XX. Creo que he dicho bien el título, ¿verdad, Ana?
Sí, el título está estupendo, aunque la asignatura es la primera mitad del siglo XX.
Vale. O sea, hasta la época de la segunda posguerra mundial, digamos.
Sí, acaba realmente con la Segunda Guerra Mundial.
Vale,
es donde acaba.
De acuerdo.
Porque la Segunda Guerra Mundial es una ruptura tal que ya comienza
sí.
Otro periodo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues recordar también a nuestros oyentes que hemos venido leyendo y analizando la poesía en lengua inglesa, sobre todo desde el punto de vista estético, de la forma. Ese aspecto que confiere a la poesía su peculiar naturaleza, ¿verdad? Es decir, sabemos, y aquí resumo de una manera muy breve lo que hemos venido diciendo, sabemos que estamos ante un poema, sobre todo por su aspecto lingüístico y su aspecto sobre la página. El poema tiene un aspecto distinto sobre la página que la narrativa, por ejemplo.
El aspecto visual, ¿verdad?
Esto es.
El primer golpe de vista.
Y desde el punto de vista del lenguaje, digamos, un poema elige y ordena esos elementos lingüísticos de una manera muy distinta del lenguaje narrativo, ¿verdad? Entonces constatamos, por ejemplo, que las formas se repiten, las palabras se repiten o las frases en sí, también se repiten los sonidos y la fonética, produciendo aquello que llamamos la rima. La rima sonante o la rima consonante, claro, ¿verdad? Y un poema también manifiesta una métrica, es decir, un ritmo, que puede ser regular o irregular. Y sobre todo hay que tener en cuenta, hay que tener muy presente que todos estos recursos, todas estas estrategias, digamos, contribuyen al significado del poema, nos ayudan a comprender el poema. Lo entendemos, el poema, a través de su forma, ¿verdad? Pero, y aquí me quiero acercar al programa de hoy, claro está, entendemos el poema a través de su contenido, de su temática. Y hoy creo que nos vamos a centrar precisamente en esa cuestión, en un determinado contenido o tema, el de la guerra, plasmado a través de la poesía, ¿verdad? El tema que, por otra parte, tiene una enorme vigencia.
Sí.
En estos momentos.
Sin duda. Quería recordar a los alumnos y a los oyentes que nos escuchan, que nos siguen, que el primer programa de este ciclo, Cómo leer poesía norteamericana, se emitió el 22 de febrero. Y el segundo, Poesía inglesa del siglo XIX, se emitió el día 22 de marzo. Lo digo porque estos programas están en Internet y entonces los alumnos pueden acceder desde nuestra página principal, www.uned.es, a todo lo que se ha emitido durante este curso. Entonces, si tienen interés, pueden acceder a ello. Pues entonces vamos a entrar ahora de lleno en el programa de hoy. Ya ha comentado el título Isabel Soto, Poesía y Guerra. Es un título que desde luego no está elegido al azar. Por supuesto, estamos en una época convulsa, aunque ahora las noticias no sean tan impactantes. Pero yo creo que desde la UNED, desde una institución universitaria como en la que estamos, pues se le puede dar muchas vueltas a esta cuestión, ¿verdad? Y desde nuestro ámbito es la literatura y pues yo creo que está muy acertado el título Poesía y Guerra. ¿Por qué guerra y poesía? ¿Quién recoge el testigo? Ana.
Venga, recojo yo.
Te he mirado, no te queda más remedio.
Bueno, yo creo que en realidad como el programa está enfocado también en la asignatura que va a comenzar el año que viene, en tercer curso, la primera mitad del siglo XX me parece que la guerra es un tema que no se puede dejar pasar, ¿no? Estamos en el momento donde comienza y termina la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una guerra que verdaderamente va a suponer la ruptura de muchas ideas y formas sociales que, bueno, pues en el caso de Inglaterra en particular, se habían mantenido pues desde la época del Renacimiento, ¿no? hasta el final de esta Primera Guerra Mundial. Luego también poesía y guerra, bueno, en general literatura y guerra, ¿no? Se plantean muchas cuestiones que son cuestiones, yo creo, pues de índole ético y moral, ¿no? En el sentido de que está, bueno, pues la literatura en general y la poesía en particular es un arte. Entonces, bueno, pues ahí podríamos plantearnos qué cuestiones éticas y morales hay en el proceso de transformación de una atrocidad como es la guerra a la hora de hacer de ello un arte, ¿no? Quiero decir, ahí hay un aspecto importante, ¿no? Y en este sentido se plantean preguntas, ¿no? al respecto, vamos, no sé si preguntas tales como quién es la persona que puede hablar sobre guerra y transformarla en arte, ¿no? ¿Es el poeta que verdaderamente está en la primera línea de fuego o son todos aquellos poetas civiles, por llamarlos de alguna manera, que no participan directamente en los conflictos? ¿Cómo se habla de la violencia? ¿En qué forma se habla? Y esto, bueno, pues estábamos hablando un poco que podíamos llevarlo a lo que está pasando actualmente, ¿no? ¿Qué imágenes podemos mostrar en televisión? Pues lo mismo en la poesía. ¿De qué podemos hablar? ¿Hasta qué punto podemos plasmar la violencia que supone la guerra en un poema, ¿no? Y luego, bueno, pues, ¿quién tiene más peso moral? Bueno, quizás repetir un poco, ¿quién tiene más peso moral? ¿El poeta que verdaderamente ha luchado o el poeta que no ha luchado y puede hablar de guerra? No, yo creo que todas estas cuestiones van a ir saliendo un poco a lo largo del programa.
Perdona, un inciso. Acabas de aludir al poeta que verdaderamente ha luchado. Es que en la Primera Guerra Mundial hubo poetas, o sea, puros y duros, por así decirlo, que tuvieron experiencia directísima del frente, ¿verdad?
En primera línea, vaya.
Sí, sí, sí.
No hay que olvidarse también de que había poetas en primera línea que no escribieron sobre la guerra.
Sí.
Y eso también es importante tener en cuenta a la hora de cómo se accede a la experiencia de la guerra, muchas veces tangencialmente, sin hablar de la guerra, ¿no? Y sí. Esto también es importante a la hora de incluir a aquellos que no puedan parecer obvios partícipes.
Partícipes, sí. O sea, la cosa es que, sí, verdaderamente, lo que ocurre es en Inglaterra en este momento es que sí que es verdad que hay una generación de poetas que son poetas jóvenes en ese momento, que, bueno, si se pudieran incluir en una generación, sabes que los que nos dedicamos, que no tenemos la suerte de poder escribir, pues entonces lo que hacemos es siempre estamos jerarquizando y clasificando al resto, ¿no? Pero entonces es lo que, bueno, pues por una se les podía llamar poetas, Georgian poets, poetas de Georgia, se refiere al rey Jorge. Y estos poetas en principio iban a pertenecer a esta generación. Lo que pasa es que la guerra rompe completamente con lo que pudiera haber sido su poesía. Entonces estamos hablando de poetas como Rupert Brooke o Wilfred Owen o Robert Graves, Sassoon. Esta gente, bueno, y luego también habría pues poetas y poetas femeninos también que se quedaron en lo que se ha llamado el frente de casa. No sé cómo traducir este término, pero es un
la
término...
¿La retaguardia sería o no?
Retaguardia o algo así, sí, pero es esa idea, es una idea, yo creo, muy británica. ¿No?
El home front.
¿No? Home front, exactamente, ¿no? Y que también hablaron muchas veces, incluso tangencialmente, como muy bien, yo creo, apuntaba Fabio, sobre la guerra, ¿no? O sobre la violencia, ¿no? Porque también la guerra en sí mismo es la palabra sería violencia, ¿no? Que a lo mejor ampliaría, o sea, haría más amplio, ¿no? El tema, me parece a mí. Y en ese sentido yo creo que que todos estos poetas en muy diferentes formas sintieron la necesidad de intentar canalizar su experiencia de guerra a través de la poesía, ¿no? Y bueno, muchos de ellos murieron también en la guerra, así es que a algunos les dio tiempo a desarrollar un poquito más sus técnicas de expresión de bueno, pues de su experiencia de guerra, y a otros no les dio tiempo más que quedarse en los albores, en el principio de la guerra, donde y los sentimientos de esta guerra en particular, de la Primera Guerra Mundial, cambiaron muchísimo desde que empezó hasta que terminó.
¿Por qué, en qué tono entraron estos poetas en la guerra? ¿En qué tono poético entraron? Porque dices que corta la guerra corta un poco su desarrollo natural. ¿De alguna forma quieres decir eso?
Yo pienso que sí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rupert Brooke en particular, yo creo que era un poeta que, bueno, pues que tampoco dio tiempo a mucho, pero él murió con 27 años. Quiero decir, estamos hablando de gente muy joven.
Muy joven.
Pero yo creo que la guerra le hizo romper un poco con ciertas cualidades poéticas que le hacían, o sea, ellos, estos poetas, lo que estaban un poco interesados, me parece a mí, es en romper con el molde tradicional de la poesía hasta ese momento, hasta, o sea, la poesía del 19. Y entonces la guerra en Brooke en particular hace que vuelva a retomar, que no sea capaz de romper estos moldes, ¿no? Pues tenemos el ejemplo de The Soldier,
sí.
¿No? El soneto es un soneto que él escribe, vamos, es un soneto que forma parte de una serie de sonetos que se publicaron bajo el título 1914. Y aquí lo que vemos es precisamente el hecho de que Brooke es incapaz de romper totalmente con la tradición poética, ¿no? Utiliza el soneto, una de las formas más tradicionales. Y sí, ¿os parece que leamos, por ejemplo, las primeras? Nada, simplemente a modo de ejemplo.
Sí,
los cuatro...
sí, les quería proponer, porque y siempre lo hacemos, Isabel siempre lo propone así, porque es una forma de verlo palpablemente, ¿no? Bueno, en este caso escucharlo, porque estamos en un programa de radio, por supuesto, pero me refería a ver, comprender, los ejemplos siempre dan más claridad, ¿no?, a lo que estamos hablando.
Claro.
Y tenemos aquí además buenos...
angloparlantes.
Eso es.
Pues lo leo en inglés primero, sí. Y luego ofreceremos una traducción para que nuestros oyentes lo entiendan, si no lo han entendido ya.
Muy bien.
El poema se titula The Soldier. If I should die, think only of this of me, that there is some corner of a foreign field that is forever England.
En realidad la importancia de todo esto reside en que, por un lado, estaba utilizando, como digo, esta forma tradicional, pero por otro lado está rompiendo con la tradición en el sentido de que el tema del soneto es el tema de no el amor a la dama, como es normal en el soneto de Petrarca, sobre todo, sino el amor a la nación, el amor al país, ¿no? La idea de Inglaterra, ¿no? Y también la construcción de lo que es Inglaterra, la construcción de lo que va a ser Inglaterra. Hay aquí también, yo creo... una clara alusión a todo el tema del imperio, ¿no? El imperio inglés en cuanto a la idea esta de, bueno, pues no voy a traducir tanto como parafrasear lo que acaba de leer Fabio, porque la traducción, no soy traductora, pero sería algo así como si muriera, pensad solo de mí, que hay un rincón en tierra extraña que es para siempre Inglaterra. Esta idea de que hay un rincón en tierra extraña que es para siempre Inglaterra es una idea del imperio. Donde quiera que haya un inglés, eso es Inglaterra, ¿no? Y esto es un poco... Claro, este poema, en realidad, este soneto, en realidad nunca se escribió pensando en que fuera una propaganda, pero se convirtió en propaganda, un soneto que se leyó en la Catedral de San Pablo a la muerte de Brooke en 1915, y luego fue publicado al día siguiente en el Times, ¿no?, en el periódico, y se sublimó la idea del soldado, se sublimó la idea de Inglaterra, se sublimó la idea de lo que es lo inglés, ¿no? Y bueno, quedó como la propaganda a favor de la guerra, propaganda de lo que la guerra suponía.
Perdona, otro inciso. Es que lo que vienes diciendo me recuerda a nuestros programas anteriores, es decir, la cuestión de la forma, el que se haya adoptado un vehículo tan tradicional o tan clásico, aquí se da la mano, digamos, con la ideología o los sentimientos expresados en los primeros versos que nos ha leído Fabio. Es decir, lo más tradicional se da la mano, la forma más tradicional se da la mano con los sentimientos más tradicionales, que son los sentimientos del patriotismo, del imperio, de ahí que se haya utilizado como instrumento de propaganda. Por los poderes políticos, ¿verdad?
Bueno, en ese momento estaba como, si se me permite la expresión, el caldo de cultivo, ¿no? Es un momento donde Inglaterra tiene una actitud muy positiva ante la guerra, incluso aunque hay ciertos cambios ya, ¿no? Pero la guerra se pensaba que era la guerra que iba a terminar con todas las guerras. Y sí, efectivamente, yo creo que tienes razón, ¿no? Que se está intentando, de alguna manera, enfatizar, ¿no? los valores tradicionales, ¿no? Yo creo que nunca fue el Brooke no tenía esto en mente, ¿no? Era un poco más la idea de la formación de lo inglés, ¿no? De aquello que más que lo que luego se usó, o sea, luego el poema se usó como, pues, como digo, como propaganda, ¿no? Y se creó del soldado que era el poeta. Se creó un ídolo, se hizo un mito de él, ¿no? Y además Brooke en particular era una persona, pues, era guapo, era inteligente,
era joven,
era educado y sobre todo era valiente, o sea, tenía todas las cualidades.
Como un reclamo publicitario casi, según estás comentando.
Tenía,
¿no?,
todas las cualidades para ser el héroe, ¿no? El héroe que se necesitaba en ese momento en la nación.
Sin embargo, este poema, que se ha convertido en uno de los poemas canónicos en lengua inglesa de la Primera Guerra Mundial, no es el único poema canónico, valga la redundancia. Hay otro, que es el de Wilfred Owen, que se escribió un poquitín más tarde, siempre dentro de la guerra, y que expresa unos sentimientos muy distintos.
Sí, fíjate que, vamos, también tienen, si se pudiera hacer una similitud, bueno, por hacer un punto de partida común, es la idea de propaganda. Lo que pasa es que la propaganda de Owen es todo completamente dispar, ¿no? En que Owen lo que está hablando son de los horrores de la guerra. Es decir, no hay ninguna visión lírica ni bucólica sobre la guerra, sino que en este poema en particular, Dulce Decorum Est, lo que se hace es una descripción de un ataque que sufren unos soldados que ya no están en la primera línea, sino que se están retirando de la primera línea porque llevan tiempo allí y van a descansar, y cuando se están retirando son atacados con gas, son gaseados. Si queréis podemos leer simplemente este verso, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Lo leo yo? ¿Te parece? Gas, quick boys, an ecstasy of fumbling, fitting the clumsy helmets just in time. etcétera,
¿no? O sea, veis un poco la inmediatez, ¿no? O sea, que de repente es gas, deprisa, chicos, ¿no? Es como, y entonces si siguiéramos leyendo veríamos cómo vemos a los soldados intentando coger las máscaras, ponérsela, y uno de ellos no lo puede hacer a tiempo, y cuando no lo puede hacer a tiempo, pues muere, ¿no? Pero es que no es que muera, es que se nos describe cómo el gas está afectando, y es verdaderamente horroroso, es terrorífico, ¿no?
Y además el verso mismo evoca los sonidos, ¿no?
Efectivamente.
Sí, el ritmo, como lo ha leído Isabel, ¿no?
No, pero incluso después, efectivamente.
Más abajo, ¿no? En come gurgling from the fourth corrupted lungs, spit as the cut of vile incurable sores of innocent tongues.
Efectivamente, si os fijáis, este sonido tan gutural, ¿no? Es un poco, pues, cuando te estás ahogando,
asfixia, ¿no?
La asfixia, ¿no? Y esto es, bueno, pues cuando hablabas de las cualidades de la poesía, una cualidad muy a tener en cuenta, ¿no? Yo creo que es muy importante cuando leemos un poema, leerlo en voz alta. Porque el sonido de las palabras utilizadas, o sea, las palabras no solamente son el significado en sí mismo, sino que se ha elegido una palabra en otra, pues en este caso, por ejemplo, para darnos esa imagen, o sea, para verdaderamente sentir que esta persona se está ahogando en sus propios jugos. sí. Porque es lo que crea el gas, ¿no?
Sí.
Y todo esto, curiosamente, el porqué de todo esto lo tenemos al final del poema. El título del poema, Dulce, et decorum est, está tomado, viene de las odas de Horacio, ¿no? Y lo que quiere hacer es completamente lo contrario, decir que, bueno, pues que tampoco es tan dulce y decoroso morir por la patria. Entonces, las últimas líneas del poema son las que nos dan la clave para saber el porqué de este poema en particular, que si queréis las podemos leer.
Sí.
Vale. My friend, aquí la voz poética se dirige a su amigo, my friend. You would not tell with such high zest to children ardent for some desperate glory the old lie. Dulce decorum est pro patria mori. Este latín dicho con acento inglés.
Este my friend es difícil de traducir y voy a explicar por qué. Porque este my friend en realidad está dirigido. Especula, quiero decir, podrían ser muchas cosas. Yo en particular creo que es a un poeta en particular, que es una mujer, que es Jessie Pope, que estaba escribiendo en Inglaterra en ese momento. Jessie Pope escribe no solo poemas, sino también cuentos infantiles, ¿no? Por eso habla de to children, ¿no? A los niños, ¿no? Sería un poco mi amiga, ¿no? Si me permitís en ese caso. Entonces sería mi amiga. No dirías con tanto celo a niños que arden en desespero de gloria la antigua mentira. Qué dulce y decoroso es morir por la patria. Estoy traduciendo en latín también, si me permitís. En realidad no sería necesario, porque es importante que esté en latín, porque nos refiere directamente a Horacio, ¿no? Y entonces Jessie Pope, lo que estaban escribiendo ella y otras mujeres en Inglaterra, también hombres, estaban, bueno, pues se tenía quizás esa visión de Brooke un poco, ¿no? La visión bucólica del soldado, ¿no? Se llamaba The Boys, ¿no? Y que estaban allí luchando, pero cuando venían a casa, pues todo iba a seguir como antes, ¿no? No darse cuenta de los horrores que... Y entonces, bueno, lo que Owen, de alguna manera, lo que hace con el poema, no es un poema tanto en contra de la guerra, sino como en contra de la visión que el orden establecido está dando de la guerra. Él fue un soldado, era oficial... Y quiero decir, creía que lo que estaba haciendo estaba bien, o sea, que estaba luchando. Lo que pasa es que lo que no veía bien era que no se supiera verdaderamente lo que estaba ocurriendo en las trincheras, lo que estaba ocurriendo en la primera línea, y que en casa se tuviera esta visión, pues como digo, un tanto bucólica, ¿no?, de todo lo que está pasando.
Una pregunta, Ana. ¿Cuándo se escribe este poema? Porque se publica en el 21, o sea, después de la guerra.
El poema se escribe en el 19.
En el 19, o sea, justo al terminar...
Justo al terminar sí. Perdón, en el 17, he dicho el 19.
O sea,
perdón.
Justo antes de terminar, sí. O sea, en plena guerra. Eso es lo
sí,
que
sí,
yo
sí,
pensaba.
Sí. Owen muere en el 18. Owen, sí. La verdad es que es un caso... triste, como todos, ¿no? Pero en el sentido de que murió siete días antes del armisticio, ¿no?
Vaya. Entonces, es que me está recordando un poema de un coetáneo de Owen y de Brooke, pero que sobrevivió a la guerra, que es T.S. Eliot, que escribe el poema The Love Song of J. Alfred Prufrock.
Sí, lo escribe... lo escribe en 1910, lo acaba en 1911 en París y luego se publica por primera vez en el 15, pero curiosamente la recepción a posteriori es más de la edición de Prufrock and Other Observations, en la que se publicó este poema otra vez en el 17, que coincidiría
en plena guerra,
en las dos publicaciones, la primera en el 15 y la segunda en el 17. Lo interesante, bueno, de esto es que es abrir un poco las puertas a lo que se puede incluir como, pues, en la guerra. Ese era mi interés en venir hoy a esta charla y ver un poco, curiosamente, cómo se publica un poema de Love Song of J. Alfred Prufrock en el 17, cuando se ha escrito en el 10 y 11, y luego tenemos un poema que se ha escrito en el 17 en la guerra y se publica en el 21. Entonces, sé que aquí ya claramente hay unas ciertas ambigüedades a lo que es cuando tienes un poema de guerra publicado en la posguerra y un poema de preguerra publicado durante la guerra. Quiero decir que aquí hay se solapa, ¿no?, de alguna forma las diferencias producciones artísticas, ¿no? Esto tiene que ver un poco, y bueno, estamos de acuerdo, Ana y yo hemos escrito este libro, y esto, la razón de esto para nosotros es un poco acabar con las jerarquías que estábamos hablando antes, que muchas veces se imponen sobre el canon, ¿no? Lo que se llama el canon de la literatura. Y muchas veces las aproximaciones a la literatura de la primera mitad del siglo XX están dominadas a lo mejor por compartimentos, ¿no? Entonces tenemos por un lado, en este caso particularmente, los compartimentos que están muy cerquita, pero curiosamente se evitan, o se han evitado, o se evitan mutuamente, o los críticos lo evitan superposición, es la poesía de guerra y la poesía modernista. Entonces, claro, cuando la gente habla de Wilfred Owen o Brooks, la gente habla de poetas de guerra, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial. Y cuando la gente habla de T.S. Eliot, la gente habla de poesía modernista, ¿no? Y claramente ya con este juego de fechas que acabamos de hacer, ya parece que las cosas no están tan claras, ¿no?
Sobre todo no están tan claras desde el punto de vista del lector.
Efectivamente.
Que también es un elemento a tener en cuenta. ¿Quién decide que esto es poesía de guerra? Pues el lector.
Efectivamente,
entre otras cosas.
Y la gente que hace las antologías, al final, ¿no? Que somos la víctima también es el lector muchas veces, ¿no? Y no sé cómo andamos de tiempo, andamos
mal.
Bueno, rápidamente.
Rápidamente, y aquí voy a intervenir yo, pero dirigiéndome directamente a Fabio. Ha sido una trilogía dedicada a la poesía. Yo recuerdo.
Sí.
Hace no mucho tiempo que tú me comentabas que aquello de la poesía, bueno, pues que te costaba un verdadero esfuerzo, que preferías mil veces coger una novela o un cuento. ¿Qué es lo que has hecho para superar esa resistencia?
A mí me gusta mucho jugar con esa idea de que, empático por empatía con por los estudiantes, ¿no? Que dicen, no, odio la poesía, no entiendo la poesía, y a mí me encanta decir, y en parte es verdad, que a mí no me gusta la poesía y que me cuesta mucho leerla. Básicamente, siempre la razón principal es que no parece que haya una conexión directa entre el discurso con el que yo me encuentro día a día, en la calle, hablando, leyendo pósters, con todos los textos que me encuentro en mi experiencia diaria. Pues la poesía siempre me ha parecido una cosa rara, con una forma extraña, tan distintiva, ¿no?, que me dices tú, y qué es lo que le hace poesía, que siempre me ha costado dar ese salto, de alguna forma.
Sin embargo, has escrito tu tesis doctoral sobre T.S. Eliot.
Efectivamente, he escrito sobre T.S. Eliot, aunque realmente, porque me interesa el discurso, precisamente, porque T.S. Eliot me ha dado la oportunidad de entender la poesía no como verso, como una cosa que es tan distintiva, sobre todo en el siglo XX y con el modernismo, sino que es una forma de discurso. Es una forma más de discurso. Es una forma de discurso que, como la prosa o diferentes géneros de prosa, se puede utilizar para expresar ciertos tipos de emociones. Que, curiosamente, con la poesía de la guerra, se hace evidente que en un momento de crisis para la poesía, que podía ser, en un momento en el que el modernismo mismo estaba intentando recuperar la poesía, la guerra ayuda a decir, bueno, poesía, ¿para qué vale la poesía? Bueno, pues la poesía vale para que estoy yo en la trinchera y yo puedo articular cómo me siento. Y entonces, por estas líneas, de alguna forma, he recuperado, de alguna forma, mis ganas, mi entusiasmo por leer la poesía, viéndolo más que como poesía, más que ver la poesía como poema, ver la poesía como discurso.
Como lenguaje.
Como lenguaje. Y podía leer, si teníamos tiempo, hay un trozo de Eliot.
Sí,
pero,
bien, para terminarlo.
Para terminar.
Adiós, sí.
Que curiosamente Eliot escribe en el 42, ya, y esto claramente sin ambigüedades, lo escribió durante la guerra, y no sé si es un problema sobre la guerra.
La Segunda Guerra.
La Segunda Guerra, en el 42, 1942. Y que se llama, en inglés es A Note on War Poetry, que es una nota sobre la guerra de sobre la poesía de la guerra, perdón. O sea, en la que escribe un poema que precisamente va sobre, en teoría, sobre la poesía de la guerra. Y en él dice unas cosas muy interesantes, no lo voy a leer porque no tenemos mucho tiempo, pero dice cosas como, en inglés, it seems just possible that a poem might happen to a very young man, but a poem is not poetry, that is a life. War is not a life, it is a situation. Dice, puede ser posible que un poema le aparezca a un hombre joven, le aparezca de repente y lo escriba, pero dice Eliot, pero un poema no es poesía, es una vida. y la guerra no es una vida, es una situación. Entonces, al decir esto, no solo está desasociando de alguna forma que toda la poesía tiene que ser escrita como poema, sino que no toda guerra tiene que ser luchada en las trincheras. ¿Sí me explico?
Muy bien, sí, muy bien, perfectamente. Bueno, pues con esa última consideración de Fabio Bericat tenemos que dar por terminado, no por supuesto el tema, porque daría mucho que hablar, pero sí ese programa, Guerra y Poesía. Han estado conmigo en el estudio Isabel Soto, Ana Zamorano y Fabio Bericat. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en este espacio.
Gracias.